En casa de Herrero, es radio.
Son las 10 y 19, las 9 y 19 en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la tertulia con Cristina de la Hoz. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Con Ignacio Cembrero. Buenas noches, Ignacio.
Hola, muy buenas noches, Leticia.
Y con Mario Noya. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
Bueno, me gustaría saber vuestra opinión sobre esa carta que ha enviado Pedro Sánchez a los militantes del Partido Socialista defendiendo la monarquía parlamentaria. Ha dicho de ella que es un elemento del pacto constitucional que no se puede trocear ni seleccionar a capricho, que nosotros somos leales a la Constitución, a toda, de principio a fin, que España necesita instituciones robustas y que el peor error sería ahora regalar a los conservadores la exclusividad del legado constitucional. No sé vosotros cómo creéis que han podido acoger la militancia del PSOE esa carta de Pedro Sánchez en un momento en el que estamos viendo esa diferenciación respecto a Unidas Podemos, que después también debatiremos. Primero me gustaría saber qué creéis o qué información manejáis sobre al militante del PSOE que le habrá parecido esa carta.
Hombre, que Pedro Sánchez entienda que es necesario mandar esa carta a las bases, pues puede ser indicativa, ¿no?, indiciaria de que hay un sector de la militancia socialista que posiblemente ve este tema casi más desde las posiciones que está planteando Unidas Podemos, aunque con matices, que desde la posición formal del pacto constitucional. Yo me imagino que nuevas generaciones, es verdad que bueno, precisamente los más jóvenes no votan a partidos como PSOE y PP, pero que hay una generación posiblemente de militantes socialistas que entienden que a lo mejor es el momento de abrir también el debate sobre la monarquía. Un debate que a mí no me parece en absoluto la prioridad ahora mismo de este país, ¿no? Estar enredados en esto cuando estamos teniendo un problema tan serio de rebrotes del COVID. Me parece que es equivocar las prioridades de un modo trágico, ¿no?, en un país que necesita estar centrado en otros temas. Pero sí es llamativo, a mí me ha resultado muy muy chocante, ¿no?, que entendiera que tiene que dirigir una carta para mantener a la militancia, no sé si con las filas prietas, a la militancia fiel, o que no se le escapen votos en un debate que es verdad que el PSOE siempre se declara un partido de corazón republicano, pero es verdad que ha estado en el consenso constitucional y, por tanto, en la monarquía parlamentaria. Me imagino que albergan ese temor, ¿no?, de que haya una parte, digamos, de su electorado que es desafecto ya con este modelo de Estado.
Bueno, yo creo que el alma de la militancia del PSOE es republicana, pero no lo es solamente ahora, lo es desde la transición. Son de corazón republicanos y de cabeza monárquicos, o por lo menos juancarlistas, y ahora más bien felipistas. Hay que recordar que las Juventudes Socialistas en sus estatutos se declaran republicanas, uh-huh, y ahora lo han reiterado. Creo que fue ayer o antes de ayer cuando describieron también la salida de Juan Carlos I de España como una huida en un comunicado que sacaron. Yo creo que la carta está muy en línea con lo que el propio Pedro Sánchez dijo en la rueda de prensa que dio el martes después del Consejo de Ministros, es decir, una defensa de lo que llama el pacto constitucional que justamente permitió parir esa constitución que incluye evidentemente como uno de sus elementos fundamentales la monarquía parlamentaria. Yo creo que otra cosa es que un sector del gobierno, que es el sector de Podemos, no esté ni mucho menos en eso, pero la línea de Pedro Sánchez, por lo menos desde que es presidente del gobierno, es absolutamente clara en defensa de la monarquía, y la carta pues es un elemento más.
Pues yo creo que no. Yo creo que, vamos, no descarto que Pedro Sánchez sea, no quiera ser, el bombero torero y el bombero pirómano y todos los papeles que pueda representar de este tipo, ¿no? A veces me recuerda a tiranos del tipo Yasser Arafat, ¿no?, que se presentaban como moderados y decían: oye, si me quitáis a mí de en medio, mira, estoy intentando sujetar a mis bases, pero si no estoy yo aquí vamos a tener un problema porque mis bases son, uff, ¿cómo son mis bases? Y yo creo que va por ahí, o se puede interpretar por aquí. la actitud de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha hecho otra cosa que hacer desplantes al rey desde que es presidente del gobierno, le pone en evidencia o intenta ningunearle. Hay gente que se ríe de él, mira qué palurdo, tiene, no se conoce el protocolo. No. Está mandando mensajes donde viene a decirle que, bueno, que como jarrón decorativo está bien, pero que el jefe del Estado a efectos prácticos es él, aunque solo sea el jefe del gobierno. Yo creo que se puede interpretar por aquí, ¿no? En cuanto a sus llamados a la defensa del pacto constitucional, bueno, ¿cómo creerlo? Se ha empotrado a los enemigos jurados del orden constitucional en el gobierno. Los ha empotrado. Ha empotrado gente que se prometió acabar con este orden de cosas, que para ellos era una democracia fake, el franquismo por otros medios, y los ha empotrado en el gobierno. No con una consejería de consumo o una... No. En la vicepresidencia del gobierno hay un señor que es un proclamado antisistema. Por no tirar el resto de la lista de pactos que tiene Pedro Sánchez con enemigos jurados del orden constitucional y de la nación, con los nacionalistas vascos y con los albaceas de ETA. Así que yo creo que este papel que está jugando, bueno, para creérsele hay que tener unas tragaderas importantísimas, como puede tenerlas las bases socialistas si ahora se nos quieren ir de republicanos por la vida, cuando fueron
han ido ellos siempre de republicanos por la vida.
Sí, pero
desde el 78.
Sí, no, pero Ignacio, por otro lado, ¿cuántas veces habremos oído decir que el rey Juan Carlos era tan campechano que parecía de izquierdas? Y el rey Juan Carlos, por cierto, compraba esa mercancía y decía que estaba tan a gustito, que diría el filósofo, con Felipe González, y sin embargo con Aznar estaba como... Uf, como que no, como que...
Pero eso es absolutamente cierto. Yo creo que en general ha tenido, Juan Carlos I ha tenido una mejor relación con los presidentes de gobierno socialistas, especialmente con Felipe González, que con los presidentes de gobierno del Partido Popular. Y probablemente con el que ha tenido peor relación es con Aznar. Y hay muchos detalles, incluso algunas declaraciones del propio José María Aznar, que lo dejan entrever porque en determinados momentos, pues, digamos, no le permitió hacer a Juan Carlos lo que quería, le puso coto, y ahí hubo unas, y bueno, yo tengo ejemplos que he escuchado incluso de la boca del propio Aznar con motivo de un libro que escribí, y ahí hubo unas cuantas chispas, saltaron en
la relación se deterioró, porque es verdad que yo creo que el rey tenía, por una cuestión, digamos, histórica, la transición con Felipe González, una relación muy especial. Se puede decir en muy buena medida también que, bueno, que a lo mejor le rieron todas las gracias, y esos choques comienzan con Aznar, y yo creo que empezó, no sé si Ignacio se lo recordarás, con un momento en que había que sancionar una ley en el que el jefe del Estado no estaba. Preguntó dónde, le dijeron no sabemos ni dónde ni con quién, y dijo el jefe de gobierno tiene que saber en todo momento dónde está el jefe del Estado. Y es verdad que hay una relación muy difícil, pero bueno, yo creo que hoy por hoy es verdad lo que dices, Mario, de que han empotrado a Podemos en un gobierno y que pretenden hacer compatible dos visiones tan diametralmente opuestas en un tema tan crucial como es el modelo de Estado. No es que discrepen sobre, no sé, el modelo de las eólicas, no. Es que estás discrepando sobre un modelo que es fundamental en nuestra Carta Magna y que cualquier reforma, además, exigiría una reforma reforzada de convocatoria electoral, de referéndum. Bueno, tremendo. Es decir, bueno, yo creo que discrepan en algo total y absolutamente sustancial. El martes le preguntamos a Sánchez por esto, ¿cómo se puede vivir? Pues han decidido que, bueno, que no pasa nada con dar estos mensajes confusos, porque les viene bien a uno a su base electoral, que es a Podemos, y esta es una discrepancia pactada incluso. Entonces, pero tú puedes, Cristina, decir además... lo que quieras, pero esto, y termino muy rápido. Sí. Pero esto pasa ya del elemento de la declaración, porque esto al final tiene que ver con retirada de calles y con retirada de bustos y con retirada de retratos. O sea, eso al final empieza a tener un efecto real en las políticas que se desarrollan. Y yo creo que es imposible esa convivencia dentro del Ejecutivo con esas dos opiniones tan distintas.
Digo que precisamente a mí me llamó la atención cuando tú le preguntaste el otro día al presidente del gobierno, sí, absolutamente incómodo que estaba. Uh-huh. Y ni siquiera hizo esas tácticas que hace él de desmarque. No, se le veía absolutamente incómodo porque tú estabas ahí pinchando en el hueso, ¿no? Oiga, que aquí las diferencias no son de no son puntuales sobre una ley que hay que aprobar, sino que son las sustanciales. En un momento, además, vamos a ver, España tiene planteado literalmente un desafío separatista que pretende romper el orden constitucional. El País Vasco está como está. Y, de nuevo, vuelvo a decir, Podemos tiene una idea de la historia moderna de España que choca frontalmente con lo que se ha hecho desde la transición en adelante. Y no solo Podemos. No sé si os acordáis de que Pablo Iglesias saludó con esperanza la llegada de Zapatero porque decía que con él cambiaban las cosas. Bueno, es que Zapatero resulta que tiene un análisis de la transición muy, muy parecido al que tiene Podemos. Uh-huh. Y Sánchez, por supuestísimo, es más hijo de Zapatero que de González.
Esa convivencia que hay en el gobierno de coalición, que efectivamente no discrepan sobre si hay que subir medio punto del IVA o bajarlo, sino sobre un tema fundamental, es evidentemente una anomalía. Allí donde hay gobiernos en Europa de coalición, incluida evidentemente en un montón de monarquías, yo diría en todas las monarquías europeas hay gobierno de coalición, excepto en el Reino Unido, pues no se discrepa sobre la forma de Estado. Yo creo que es el único país donde hay un gobierno de coalición cuyos integrantes, cuyos dos principales partidos discrepan sobre la forma de Estado, y esto efectivamente es absolutamente absolutamente llamativo. Ya lo decía el otro día, a mí no me parecería chocante que desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos se reiteraran los valores republicanos, pero que lo haga un miembro del gobierno, eso sí que lo es. Ahora, yo creo que van a seguir con esta convivencia porque más les vale, quiero decir, la idea que probablemente tienen las dos fuerzas políticas es intentar mantener este gobierno de coalición hasta que se alumbre la recuperación económica, que cada vez vemos más lejos. Ahora ya estamos hablando del año 2023. ¿Por qué? Pues porque si no habrá una sanción, muy probablemente habrá una sanción en las urnas. Es decir, en definitiva, lo que más mueve lo del voto, excepto quizás en Cataluña, lo que más mueve el voto es la economía, y ahí y con la crisis en la que estamos entrando a pasos agigantados y con una recuperación que cada día se vislumbra como más lejana, pues evidentemente los dos partidos, especialmente Podemos, pueden resultar muy sancionados en las urnas. Con lo cual yo creo que van a intentar convivir con estas discrepancias o divergencias, o más que discrepancias, divergencias sobre el modelo de Estado, que no van a tener, digamos, ninguna traducción práctica más que declaraciones disonantes, incluso contradictorias, entre unos miembros del gobierno y otros, que ya es mucho, sí, pero después en la práctica no creo que vayan a tener más consecuencias.
Pero fíjate, Ignacio, efectivamente dicen, bueno, estos son exactamente, hablan para su clientela, eso te dicen el PSOE, y bueno,
y para ver si puedo sacar algunos votos del vecino.
Exacto, pero si luego tú vas al Congreso y dices, bueno, no va a salir, pero pides la comparecencia de Carmen Calvo, sea un partido del gobierno, está pidiendo la comparecencia del propio gobierno para que le dé explicaciones.
Porque el sector socialista del gobierno no ha informado al sector minoritario de Podemos de las compensaciones.
Ya, pero estarás conmigo que eso, hemos conocido broncas en gobiernos monocolores de todo tipo. O sea, que esto no es nuevo, de que discuta un consejo de ministros, ya sabemos que hay sectores siempre. Pero no se llevaban iniciativas al Parlamento, digamos, de unos ministros contra otros. Es decir, que llegue Echenique o llame a Sens y diga, pedimos la comparecencia de Carmen Calvo, no es una decisión que toma Pablo Echenique o Asens.
No.
Es una decisión que toma Pablo Iglesias.
Sí, sí.
Es decir, un vicepresidente está pidiendo la comparecencia en el Congreso de una vicepresidenta para que dé explicaciones.
Pero sabemos que no habrá comparecencia.
Sabemos que no habrá comparecencia, vale, pero bueno, casi entonces...
Es una especie de rabieta sin consecuencias.
Sí, pero entonces lo que habría que reprocharle a Unidas Podemos es un postureo falso y vano. Pero es que a mí me parece, bueno, o sea, estamos hablando...
Postureo con el convencimiento de que quizás, como el alma del PSOE es republicana, sobre todo de las bases,
sí, de
pues
que
quizás
pescar
en
algo,
las próximas elecciones pueda atraer parte del voto socialista.
Por eso yo creo que en muy buena medida eso responde la carta de Sánchez. Pero es que yo creo que ya está empezando a traspasar la frontera del mero gesto y que empieza a tener una traducción... práctica y real. Entre otras cosas, porque la situación en la que estamos, vamos a ver, señores, vamos, yo lo veo así, hablo señores en general, no hacia vosotros, de que creo que la prioridad, de verdad, si la prioridad ahora mismo entendemos que es el debate sobre la República Plurinacional, me parece, o sea, un error histórico. Fue la que tenemos encima con lo preocupante de los brotes del COVID, que nos podemos ya terminar de rescatar la economía de este país.
Les ha brindado la oportunidad.
Sí, pero es que lo que hay que hacer, y yo creo que lo que hay que denunciar es que, señores, ahora mismo, o sea, que yo puedo entender que el debate republicano es muy legítimo, pero ahora mismo no. Ahora mismo, cuando estamos en una situación de emergencia nacional.
No, efectivamente, yo creo que sí.
Es que creo que se nos está olvidando, o que queremos olvidar, o que no nos tomamos en serio, que Podemos es un partido antisistema. Es decir, tendemos a pensar que cuando tocan poder, todos se convierten en partidos prosistema. Bueno, pues no tiene por qué ser el caso. A Podemos, la degeneración, la degradación de las instituciones, no solo le gusta, es que cree que le viene bien. Y, por supuesto, va a seguir sacudiendo ese árbol. Por supuestísimo. Y uno de sus grandes objetivos es ese, que se nos olvida. Es que hay veces que pensamos que no, que con que les des un carguito se quedan. No. Tiene una agenda de transformación radical. Y si la pueden llevar adelante, sin la menor duda lo van a hacer. Porque además tienen aliados que están en lo mismo. Los golpistas en Cataluña y los proterroristas en el País Vasco. Y hay que tener muchísimo cuidado porque están en el gobierno los que quieren dinamitar las instituciones. Y si les das... posibilidad de acceder al sitio donde están los explosivos, lo va a hacer estallar. El PSOE tiene que tener cuidado porque lo de domar tigres históricamente le ha ido mal.
Bueno, permitidme que escuchemos, sí, porque no sé si lo habéis seguido esta mañana, en la entrevista en Televisión Española a José Bono, al que fuera presidente castellano manchego, ministro, y intentando meterle un poco el dedo en el ojo a Unidas Podemos por todo el revuelo y sobre todo por esta manera tan diferente que están teniendo de ver la salida del emérito de España.
Se le ha aparecido, así entre comillas, la Virgen en forma de corina para que lo que había sido un desastre electoral se convierta en un debate en el que ellos pueden dar su opinión y quizá abrirse un camino, levantar cabeza desde el punto de vista electoral.
Claro, después de lo ocurrido en las gallegas y en las vascas, ¿no? Diciendo, y aquí pueden volver a reconciliarse con el electorado que perdieron.
Bueno, Leticia, yo vuelvo a decir que ahí no ha sido solo Podemos, es decir, yo vuelvo a insistir, el PSOE gobernante, Sánchez, Calvo, cuando han podido le han metido el dedo en el ojo al rey. Han hecho cositas para que se ponga nerviosa la Casa Real.
Que haya ignorado el protocolo un par de veces Pedro Sánchez, probablemente porque lo desconocía, me parece casi anecdótico. Lo que constato,
no solo eso, Ignacio.
Lo que constato es que, por ejemplo, en cuanto a la situación sanitaria en España se ha normalizado, inmediatamente han organizado una gira de los reyes, porque todo esto se hace evidentemente con el aval y a veces incluso el impulso del gobierno, una gira de los reyes por todas las comunidades autónomas. Para, digamos, mostrar su cercanía y su preocupación por aquellos que han sufrido la pandemia de lejos y de cerca. A continuación se ha llevado al rey a La Rioja en la reunión de conferencia de presidentes, ha pronunciado un discurso, ha tenido un papel protagonista, como lo tuvo también en el acto que se celebró en el Palacio de Oriente en memoria de las víctimas de la pandemia, con lo cual el rey ha tenido protagonismo estos últimos tiempos y desde luego yo creo que impulsado en buena medida por el gobierno
socialista. Ignacio, ¿cómo fue la invitación al funeral de Estado?
Hay un error, evidentemente, porque si preside el rey tiene que invitar él y no el presidente del gobierno.
¿Pero seguro que era un error?
Yo tiendo a pensar que es la bizoñez, pero evidentemente puede haber también malas intenciones detrás de todo eso.
Y Carmen Calvo diciendo, la verdad es que estamos esperando que la Casa Real dé más... adopte más medidas y más contundentes, y el otro día Pedro Sánchez diciendo que es que la verdad es que pintaba mal el tema, es que yo creo que, repito, que pero, el PSOE en esto no está siendo inocente, y no es el PSOE de González ni el de Bono, ¿eh?
Pero yo creo que Moncloa efectivamente quería que Zarzuela tomara algún tipo de medida. Creo también, por la información que tenemos, que la medida que se ha tomado, que es la marcha del rey emérito al extranjero, es una decisión de Zarzuela. Lo que quería Moncloa es que se hiciera algo.
Eso ahora lo comentamos.
Con la clarísima intención de marcar una barrera, un dique, cortafuegos, para que, y lo ha dicho además varias veces Pedro Sánchez, para diferenciar entre el monarca que ha podido tener una conducta no adecuada y la institución. En definitiva, preservar a la institución y que no resulte perjudicada.
Hombre, yo creo que Zarzuela era consciente que el cortafuegos del 15 de marzo, ¿os acordáis?, en pleno confinamiento, que nos pilló a todos con el pie cambiado, cuando le retiró la asignación anual pública y cuando rechazaba para sí y para su hija cualquier tipo de herencia de origen dudoso, yo creo que eran conscientes de que se había quedado cortos esos cortafuegos, y había que hacer algo más, ¿no? Porque claro, el goteo de informaciones, pues me imagino cómo eran los desayunos en Zarzuela. Pero sí es cierto que ha habido detalles. Yo habéis hablado, por ejemplo, de cómo fue la invitación al acto al funeral al acto en memoria de, no era un funeral religioso, fue un acto laico. Me pareció un acto muy correcto, a mí me gustó. A mí me llamó profundamente la atención, yo que he tenido periodísticamente que sufrir muchas formaciones de gobierno, que es un momento muy tenso para los periodistas, ¿no? Porque para que nadie adelante un nombre que tú no te enteras, bueno, estas cosas. A mí me llamó poderosamente la atención durante todo el mes de enero, porque es que llevamos un gobierno que tiene 8 meses, es que no tiene más, que, bueno, lo habitual siempre era un despacho con el rey, y después de ese despacho con el rey venía la lista de miembros del gobierno, ¿no? Y en este caso yo no sé hasta qué punto el rey fue informado, digamos, con tiempo, de quiénes iban a ser los miembros del gobierno, porque si lo recordáis fue después de Reyes, íbamos día a día, nos iban adelantando nombres,
sí,
y no nos constaba ningún despacho de Sánchez con el rey, a lo mejor lo informaba telefónicamente y nada más, pero es verdad que hasta ahora el protocolo de todos los presidentes del gobierno, incluido Zapatero, era un despacho con el rey y después dar a conocer la lista de ministros, y esta vez no se hizo así. Sí se nos comentó en su momento que, bueno, el rey ha estado informado, pero todo ese protocolo, ¿no?, al jefe del Estado esta vez no se respetó.
Es posible, Cristina, que tenga razón. También es posible que muchos nombres salieron a la luz antes de tiempo, porque por primera vez en España, en la historia de la democracia, se estaba formando un gobierno de coalición, y eso hacía que algunas filtraciones, digamos, resultaban más fáciles. Pero también es posible que tenga razón, ¿eh? Yo barajo las dos hipótesis.
Bueno, es verdad que tienes razón en que los ministros de Unidas Podemos, bueno, los conocíamos de antemano, pero no estoy hablando solo de los ministros de Unidas Podemos, sino de práctica la totalidad del gabinete.
Bueno, vamos a hacer una pequeña parada publicitaria y antes una buena recomendación para nuestros paladares, Carmen.
Claro que sí, el surtido especial verano de tujamondirecto.com, que ya sabéis que incluye 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota, otros 5 de chorizo y otros 5 de salchichón, todos ellos acompañados de una botella de aceite de oliva virgen extra de 0,5 litro. Todos estos estuches están, además de loncheados, envasados al vacío para que los puedas consumir donde quieras y cuando quieras. El precio, 49 euros IVA y gastos de envío incluidos, pero si llamas de parte de radio te hacen un 5% de descuento. Así que solo tenéis que entrar en www.tujamondirecto.com o llamar al número de teléfono 900-84-1028.
En Casa de Herrero, es radio.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
Sorteo 1, 796, 796. Sorteo 2, 497, 497. Sorteo 3, 323, 323.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
En casa de Herrero, es Rabio.
Quedan algo menos de 14 minutos para que sean las 11, las 10 en las Islas Canarias, y me gustaría, antes de preguntaros, que escucháramos unas declaraciones, una entrevista hoy a la agencia EFE de la ministra portavoz, de María Jesús Montero, hablando de quién, de dónde ha salido en realidad la decisión para que el emérito se vaya de España.
Pero no se trata de un consenso con Casa Real. Casa Real ha tomado sus propias decisiones sabiendo o conociendo la situación respecto a la opinión pública que se venía generando de preocupación por la información conocida con motivo de las actuaciones que el rey emérito ha podido desarrollar en los años en donde se están investigando, ¿no? Casa Real ha adoptado la decisión que ha estimado conveniente y, por supuesto, se la habrá transmitido al presidente del Gobierno en los despachos privados, confidenciales, habituales.
A ver, el otro día Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, insistió en su discurso en varias ocasiones en que esta decisión había sido de la Casa Real, Casa Real. Luego hemos visto diferentes informaciones en los medios de comunicación que apuntaba a que, aunque la última palabra, la última decisión fue de Felipe VI y de su padre, ha habido durante mucho tiempo conversaciones también con el entorno más cercano a Pedro Sánchez, y de ahí también el enfado de Unidas Podemos porque no se haya enterado de nada o porque haya sido excluida de esas negociaciones. Yo lo que os quiero preguntar es por qué el Gobierno quiere mantenerse al margen de esta decisión de la Casa Real. No sé si creéis que es por una manera de intentar apaciguar, ¿no?, y calmar los ánimos con su socio dentro del Gobierno de coalición, o no sé por qué, para mantener una distancia totalmente de esa decisión que haya podido ser solamente desde del monarca.
Yo cuento lo que sé, no digo que vaya a misa, es la información que he recabado. Y bueno, es que el Gobierno hasta cierto punto ha estado al margen. Lo que sí se ha dicho desde cuando hablamos del Gobierno, habría que precisar Pedro Sánchez y Carmen Calvo, porque yo creo que nadie más en el Gobierno ha tenido ningún tipo de participación en esto. Lo que sí se debió indicar al rey en algunas conversaciones es que convendría tomar una segunda decisión con todo lo que estaba lloviendo, pues para intentar justamente poner a salvo la institución, una segunda decisión en línea con la que con el comunicado de mediados de marzo. A partir de ahí, la decisión que se iba a tomar pues dependía ya exclusivamente del rey y de su padre Juan Carlos I. Y ahí hubo una serie de conversaciones entre ellos. Aparentemente había una línea roja puesta por Juan Carlos I, que bajo ningún concepto quería ser desposeído del título de rey ni ser expulsado de la familia real, como sucedió con las infantas. Y bueno, la solución que encontraron era la salida del mal llamado rey emérito, porque en realidad conserva el título del rey al 100%, no es rey emérito, de la salida de don Juan Carlos al extranjero. Eso es lo que yo sé sobre cómo se ha desarrollado esto. Después puede que mi versión sea una versión de parte, que sea una versión interesada, que haya matices, etcétera, etcétera, pero eso es lo que yo sé.
Hombre, a mí me consta, por añadir, que él no quería que le quitaran el título ni dejar de formar parte de una familia real cada vez más diezmada, porque solo forman parte de la misma los reyes, sus hijas y doña Sofía y don Juan Carlos. Nadie más forma parte de esa familia real, pero él no quería irse de España, no quería irse bajo ningún concepto. Y bueno, evidentemente ha estado forzado por las circunstancias. Yo creo que si Moncloa no quiere hablar de su papel, el núcleo duro de Moncloa, presidente, vicepresidenta, director de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, secretario general de la presidencia, ¿no?, Bolaños, bueno, es porque en estas cosas yo creo que protocolariamente, si quieres, en este caso se respeta cierto protocolo, y siempre se dice que este tipo de decisiones las toma exclusivamente la Casa Real, poco menos que sin consultar y poco menos que sin anunciarlas. No, es verdad que aunque tenga la última palabra, este tipo de decisiones son siempre producto de largos debates y de largas reflexiones. Si os acordáis, en el comunicado del 15 de marzo, explican que tuvieron conocimiento de la existencia de la fundación, creo que el nombre era Lucum, ¿no?
Sí.
De la existencia de una fundación de la que él era heredero el rey, y que en ese momento, que fue en marzo del 2019, se puso en conocimiento de las autoridades pertinentes. Vamos a ver, no hay que ser muy listo para suponer que las autoridades pertinentes pueden ser, por un lado, la justicia y, por otro lado, el gobierno. El gobierno, y además me parece en buena lógica, tiene que conocer, saber y muchas veces estar en la cocina de lo que pueda afectar a la jefatura del Estado. ¿Cómo no va a estar? Entonces, otra cosa es que diga, bueno, esto es competencia de la Casa Real, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no nos metemos, pero sí, es muy diferente del proceso de abdicación, porque ese sí exigía una serie de reformas legales y de nuevos textos que necesitaban del concurso, además del primer partido de la oposición, pero que Moncloa ha tenido un papel, eso sin duda. Yo creo, y además aquí le voy a dar la razón a Pablo Iglesias, de que tú no puedes mantener a tu socio de gobierno al margen de lo que va a ser ya el anuncio final, a lo mejor no del proceso, pero que no le adelantes a tu socio de gobierno que se ha tomado la decisión de que don Juan Carlos salga de España, me parece muy llamativo. Yo creo que ahí Podemos tiene razones para quejarse. Le preguntó otra colega en la rueda de prensa a Pedro Sánchez si es que no se lo dijo porque no se fiaba, porque no le generaba confianza, porque yo entiendo, y luego la otra persona a la que Sánchez tendría que haber llamado para comunicárselo sin ninguna duda es al líder del primer partido de la oposición, a Pablo Casado. También yo creo que independientemente de que la Casa Real tome y decida ella cuándo lo anuncia, que sí me creo además que se tomara la decisión, pero sí se dejara en manos de la Casa Real que decidiera el momento del anuncio, que evidentemente iba a ser una vez acabaran los Reyes el periplo, ¿no?, que han hecho por toda España, debería Sánchez, hombre, no sé, como por un mínimo de lealtad, avisar a su socio de gobierno y luego al líder del primer partido.
Pero en términos generales, como bien sabes, Cristina ha cuidado muy poco al Partido Popular a lo largo de todos estos meses desde que formó gobierno.
Pero, fijaos, es que es tremendo, ¿no? La sensación que da el Partido Socialista, o que quiere dar el Partido Socialista cuando se pone el mono, o la parte del gobierno del Partido Socialista, cuando se pone el disfraz de elemento estadista o de guardianes de las instituciones, es para echarse a temblar, porque es lo que decía Pedro Sánchez. Si yo gobernara con este tipo, no podría dormir por las noches como millones de españoles. Bueno, es que es lo que vienen a decir de nuevo, ¿no? Cualquiera le dice a este, donde va el rey, cualquiera le dice que estamos en negociaciones, es que es tremenda la sensación, la imagen que das de que no te fías ni de tus socios y de que tú mismo eres consciente de que tus socios son un peligro. Por otro lado, por lo que estamos diciendo aquí, desde el principio de la tertulia, yo creo que me cuesta mucho creer que el gobierno de Pedro Sánchez no supiera nada de esto. ¿Por qué? Porque desde el minuto uno está dando a entender, de nuevo, que la monarquía es una institución tolerada y que el poder real, incluso en términos simbólicos, va a cambiar de manos. Vuelvo a decir que yo creo que los errores de protocolo no lo son, y que los errores de protocolo lo que vienen a subrayar es que incluso la autorita simbólica y demás la ostenta a la jefatura del gobierno y no la del Estado. Y que la jefatura del Estado está ahí porque le tolera y se lo consiente el jefe del gobierno. Entonces, me cuesta muchísimo pensar que en una operación de este calado el gobierno no estuviera al tanto del destino del monarca, etcétera.
Yo os decía y os trasladaba así un poco la pregunta de por qué el gobierno quiere mantenerse al margen de esa decisión de la Casa Real y si tenía algo que ver con las discrepancias con Podemos visibles, los que estamos viendo en estos últimos días, porque, claro, ahora vemos que muchos ojos se giran directamente para culpabilizar al presidente del gobierno de la decisión del emérito. Hoy, por ejemplo, lo estamos viendo estos últimos días, ¿qué está pasando en Cataluña? Con un PDeCAT que considera a Pedro Sánchez cómplice de la fuga, ¿no? Utilizando las palabras que ellos, la huida o la fuga de don Juan Carlos, el Sartadi, que ha ido un paso más allá al exigir directamente la dimisión, pero de Pedro Sánchez, ¿no? Porque dice que es el responsable de una operación de Estado para proteger al rey, a Felipe VI. Mañana, por cierto, va a haber un pleno en el Parlamento de monográfico. Cataluña, monográfico, efectivamente, para pedir la abdicación.
No tienen otra cosa que hacer en Cataluña, sí, más que
por ejemplo, hablar de cómo gestionó la pandemia de estas últimas semanas.
Exacto. Y lo que sale al final, o sea, después de conocer esta opinión del PDCAT, ¿no? Es o como hablabais antes, ¿no? De Asens pidiendo la comparecencia de Carmen Calvo, de repente sale Pere Aragonès de Esquerra Republicana a defender a Pedro Sánchez, ¿no? Y a instar a sus socios del gobierno catalán a decirle al PDCAT, oye, no, vamos a centrarnos en Felipe VI. Vamos a dejar a Pedro Sánchez ahora, porque el objetivo, creo que nos estamos desviando la atención. Y a mí por eso me parece llamativo, ¿no? Y sobre todo en cuando sobrevuela la sombra de los presupuestos generales del Estado y de cómo van a tener que negociar con todas las formaciones.
Leticia, por parte de los independentistas, la verdad es que con el matiz que has mencionado ahora de Pere Aragonès, yo no establecería muchas diferencias entre Felipe VI, Juan Carlos I y Pedro Sánchez, es decir, dos por el precio de uno o tres por el precio de uno. En fin, si podemos llevarnos a todos por delante metiéndoles el mismo saco, diciendo que han huido, que no quieren rendir cuentas, etcétera, y que son cómplices los unos de los otros, pues ya está. Creo que ese es el discurso. Yo no creo que haya que hilar más fino con relación a ese tema. Además, tienen unas elecciones por delante, que se supone que serán en octubre si las circunstancias sanitarias lo permiten, y aquí se trata, pues eso, de no apearse del burro antes de las elecciones.
Yo creo que sí se puede hilar fino, perdona Cristina, pero solamente por el factor Pere Aragonès de Esquerra Republicana, que sale en defensa de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, el posible socio, la mesa de diálogo, eso es, la mesa de diálogo pendiente que tienen y bueno, ¿hacia dónde tiene que fijarse? Cristina, decía.
No, yo de todas maneras añadiría otro nombre, no tanto por parte del independentismo como sí por parte de Podemos, que es Carmen Calvo. Hay un enfrentamiento, ya he dicho antes que es habitual que los consejos de ministros estén divididos, en este caso es Unidas Podemos contra Carmen Calvo. Y Carmen Calvo y todo el sector que tiene detrás, porque Carmen Calvo tiene un sector muy importante de socialistas detrás. No todos los ministros socialistas, pero sí, pues yo sé, desde la ministra de Economía a la ministra de Hacienda y Carmen Calvo, digamos que hacen un triunvirato bastante potente, ¿no? Y yo creo que en este caso Podemos, aparte de meter esta cuña con el tema de la República Plurinacional que dijo recientemente Pablo Iglesias, intentan aprovechar también esta crisis para intentar desgastar el propio poder de Carmen Calvo. Es decir, al final esto se está utilizando también para dirimir cuestiones, digamos, ya hasta de índole doméstica. Está sirviendo el tema de don Juan Carlos para todo. Y entre otras cosas, para intentar debilitar, digamos, el reparto de fuerzas que hay dentro del Consejo de Ministros.
Bueno, un Consejo de Ministros, por cierto, en el que esto solamente es un chascarrillo, pero no sé si habéis visto que se ha convertido en viral la imagen que ha publicado el vicepresidente en Instagram, Pablo Iglesias, con un cambio de look. Él mismo lo explica así, con un moño, o sea, con camisa blanca, con la corbata negra y con un moñete arriba, muy de moda, diciendo que entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo, tocaba nuevo look. Y entonces pone el hashtag coleta y todo, ya forma parte del merchandising. Bueno, por si no lo sabíais, os lo quería contar. Pues Ignacio, Cristina y Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Y a ustedes también, gracias por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos ya mañana, viernes 7 de agosto. Hasta entonces, que descansen.
Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.